Bienvenidos a nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram. Hoy día 1 de julio del año 2020. La siguiente escuela que vais a escuchar ha sido una charla general y que hemos hablado de diferentes temas bíblicos. También hemos tocado bastante el asunto de la identidad del famoso ángel de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento, donde hemos demostrado bien clarito que dicho ángel divino es el propio Señor Jesucristo.
Hola, hermano David Santana. Gracias y paz. Pues nosotros lo que opinamos de la mascarilla, también la llamamos a veces bozal, es que es inservible, no vale para absolutamente nada. Eso es una máscara que se ponen los cirujanos, pues si están operando, para que no se caiga la baba o cualquier sustancia dentro del cuerpo de un paciente que está en operación abierta. Pero ya ha dicho muchísimos científicos que es que no valen absolutamente para nada. Y para lo único que valen, que es lo que está haciendo este gobierno satánico, es para que las personas estén continuamente tragándose su CO2. ¿Y qué pasa en el cuerpo cuando uno se traga continuamente el CO2? Que está acidizando el cuerpo, lo está volviendo ácido. Y cuando tú vuelves tu cuerpo ácido, tienes muchísimas probabilidades de contraer el cáncer de cualquier tipo. También, si tú estás tragándote tu CO2 continuamente, vas a coger cualquier tipo de enfermedades, cualquiera, porque tu sangre no tiene oxígeno, tiene CO2, entonces tu sangre es más débil, no puede hacer la función, los glóbulos blancos, de protegerte. Entonces, también te puede dar hipoxia, que es desmayos, que es falta de oxígeno en el cerebro, te puede dar, bueno, pues está la información en internet. Entonces, lo que están haciendo en España con las mascarillas es demencial, y lo que quieren es que la gente llegue a la segunda ola lo más enferma posible, lo más débil posible.
Así es, hermano Enrique, lo has explicado muy bien. A ver, surge una pregunta. A ver, ¿vosotros creéis que la élite médica, esta psicópata asesina, y los gobiernos de los países no saben esto? Algo tan simple como esto, de que cuando uno lleva un bozal en la cara tapándole la nariz y la boca, está respirando su propio anhídrido carbónico o dióxido de carbono, que es lo mismo, y que está debilitando sus defensas y puede adquirir un montón de enfermedades, como por ejemplo el cáncer. ¿Queréis que eso no lo saben los gobiernos? ¿Eh? ¿Y la élite médica satánica controlada por el mismísimo diablo? Pues claro que lo saben, ellos no están en la ignorancia. Entonces la pregunta es, si ellos lo saben, ¿por qué permiten que la inmensa mayoría de la población en los países anden por la calle con ese bozal? ¿Por qué no les dicen, oye, es normal es quitaros el bozal, que vais a enfermar, que estáis respirando vuestro propio dióxido de carbono? Que vais a coger cáncer, que bajan vuestras defensas. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué se callan los gobiernos? Porque tienen una orden, están sometidos a un poder satánico superior a ellos. Los cuales les dicen que no tienen que decir absolutamente nada, sino que tienen que hacer que la gente, los subnormales, como los llamo yo, vayan por la calle con el bozal. Porque quieren reducir la población mundial. Así de sencillo. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues por medio de enfermedades. ¿Y cómo se enferma un cuerpo? Pues especialmente por falta de oxígeno. Cuando disminuye nuestro oxígeno en la sangre, como ha dicho muy bien el hermano Enrique, el cuerpo se acidifica. Y es el caldo de cultivo perfecto para adquirir el cáncer, diferentes tipos de cáncer. Se debilita la mente, la gente se hace mucho más idiota, se hace más subnormal, porque llega mucho menos oxígeno al cerebro. Y eso, claro, eso le interesa a los gobiernos. Y le interesa a la élite satánica mundial que controla a estos gobiernos. Por eso no dicen nada, por eso no dicen por las televisiones a la gente, oigan ustedes, no lleven el bozal, no lleven el bozal por la calle. Eso nunca lo vais a oír que lo digan los gobiernos. Ningún gobierno, ni el de España, ni en el de ningún otro país. Porque, repito, lo que quiere la élite satánica es hacer una reducción impresionante de la población mundial, matando a millones de personas. ¿Y cómo matas a millones de personas? Pues hay diferentes maneras. Y una de ellas es por medio del bozal.
Hola hermanos, hermanas, gracia y paz a todos los hermanos y hermanas de acá de la escuela bíblica enoteísta de Telegram del hermano Tito. Yo en lo personal, en cuestión esto del bozal, pues yo no lo uso. Yo no lo uso porque pues, no lo necesito. No lo uso, no lo uso. Inclusive acá en México. No sé cómo sea la situación allá en España o en otros países, pero en México, el mismo presidente de México, pues no les recomienda no usarlo. Ha sido muy criticado por todo el mundo que está bajo ese régimen de usar el bozal porque no lo usa y insta a la población a no usarlo. En México lo usa la población por miedo, porque les han inculcado el miedo y los medios de comunicación masivos hacen propaganda para que lo usen, pero la gente se lo pone de manera voluntaria. Pero en México no estamos obligados a usar el bozal y yo personalmente no lo uso.
¿Qué tal, hermano Enrique? Gracia y paz. A ver, mira, fíjate el texto, lo que dice Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo. ¿Vale? Entonces yo digo, encima del arca de la alianza, en el propiciatorio, había dos querubines, ¿verdad? De oro. Y los querubines están en el cielo. Y Dios le ordenó a Moisés que hiciera esos querubines de oro, que son seres celestiales, que están en el cielo. Entonces, cuando dice aquí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se entiende esto? ¿Acaso Dios estaba contradiciendo? No. Simplemente que Dios lo que le prohíbe a Moisés, lo que prohibió en su santa ley, es que el pueblo de Israel hiciera imágenes, pero imágenes de culto. Por eso luego lo dice, no te postrarás ante ella ni las honrarás. O sea, Dios lo que condena es el hacernos imágenes para darlas culto, para darlas reverencia. Pero Dios no está prohibiendo que hagamos cualquier tipo de imagen, no. O sea, si se refiriera a cualquier tipo de imagen, que no podemos hacer ninguna imagen, entonces Dios no le hubiera dicho a Moisés que hiciera dos imágenes de querubines ahí en el propiciatorio. No lo hubiera dicho. Entonces, el hacer imágenes está prohibido, pero si se van a esas imágenes se van a utilizar para darlas culto. Pues, por ejemplo, tenemos también la imagen de la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés que la hiciera. Entonces era una imagen de una serpiente y luego lo que hizo con el paso de los años el pueblo de Israel es dar culto a esa imagen de bronce, a esa serpiente de bronce. Y Dios le ordenó al profeta que destruyeran esa imagen, porque la habían convertido en un objeto de culto. El problema es cuando la convierten en un objeto de culto. Entonces eso ya se convierte en idolatría. Entonces tiene razón lo que dijo el hermano Dairon ahí en ese escrito, pues tiene razón, estoy de acuerdo. O sea, las imágenes no son ningún pecado ni ningún problema. El problema es cuando se da culto a las imágenes, que es lo que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica. Ella hace imágenes y da culto a esas imágenes. Son imágenes de culto. Eso está prohibido por Dios. Eso es idolatría.
Vale, hermano, lo entiendo. Genial, pues muchísimas gracias. Pues voy a seguir aquí con la perlita y poco a poco. Lo voy a explicar así de bien como me lo has explicado tú. Y nada, hermano, pues muchas gracias.
Hermano Tito, este pasaje, ¿de quién habla? ¿Del padre o del hijo? Estoy teniendo un debate con un muchacho y me dice que el que habló ahí fue el padre. Y dice que Jesús nunca habló en el Antiguo Testamento, que hablaba siempre el Padre, y que el Padre, que cuando dice que hablaba cara a cara, dice que no era cara a cara, sino era una forma literal de decir cara a cara, pero de todas maneras estaba hablando era a través de la nube, y que no lo veían, que por eso es que al Padre nadie lo ha visto.
¿Qué hay, hermano José? Evidentemente en ese pasaje quien estaba hablando era el Padre Celestial, el Dios Supremo, porque fíjate lo que dice el verso 2, dice, y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al fereceo, es decir, etcétera, etcétera. O sea, se está refiriendo que este Dios que estaba hablando, este Padre Celestial, enviaría a su ángel, que es Jesús, ya que fue Jesús quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Por lo tanto, quien está hablando en este texto, lógicamente, es el Padre Celestial. Pero el Dios que descendía del cielo, se aparecía a los seres humanos, el Señor Yahvé que descendía del cielo y se apareció a Moisés, hablaba con él cara a cara, evidentemente era el segundo Dios, era el segundo Yahvé, que era Jesús, no era el Padre Celestial, porque al Padre Celestial nadie le vio jamás. El mundo jamás conoció al Dios Padre. Pero ciertamente, quien hablaba desde el cielo era el Padre Celestial. Dios hablaba también por medio de los profetas, y lo dice bien claro Hebreos capítulo 1, que Dios el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres, por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, era Dios el Padre quien hablaba por medio de los profetas. En este pasaje que tú has pegado, era el Dios Padre quien está hablando. Y dice bien clarito que enviaría su ángel, que se llama igual que él, se llama Yahvé, enviaría a su ángel para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Es bien sencillo el pasaje. Entonces fíjate lo que dice hermano el verso 11, que quien descendía a la tierra, este señor Yahvé que bajaba de la nube y hablaba con Moisés cara a cara, es decir, se veían el rostro el uno al otro, evidentemente no era el Padre Celestial, no era Yahvé el Padre, sino que era el segundo Yahvé que era Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro, como Juan 1.18 y en otros pasajes, que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás, ningún ser humano jamás le vio a la tierra, jamás le vio al Padre Celestial. Por lo tanto, si Moisés le veía a este Dios cara a cara, hablaba con él cara a cara, ¿quién era este Dios que descendía del cielo físicamente? Y se apareció a Moisés, ¿quién era? Pues lógicamente era Jesús, no era el Dios Padre. Entonces, repito, esto es muy importante. El Dios que hablaba desde el cielo, diciendo que iba a enviar a su ángel, etcétera, era el Padre Celestial. Pero el Dios que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos, como en este caso que se apareció a Moisés, y le vio cara a cara, pues era Jesús. Era el segundo Dios, el segundo Yahvé que se llama Jesús. Esa es la enseñanza clara de la Biblia. O sea, es la doctrina fundamental de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la existencia de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, y los dos se llaman igual, tienen el mismo nombre, Yahvé. El Padre se llama Yahvé, el Hijo se llama Yahvé. Lo que pasa es que el Padre es el Dios supremo, es el Creador supremo, el Todopoderoso, y Jesús es el Hijo de Yahvé, que se llama igual que su Padre Celestial. Es un Hijo que tiene el mismo nombre que su Padre. Es como si yo tengo un Hijo y le llamo igual que yo, tiene mi mismo nombre, pero somos dos personas diferentes. Pues lo mismo ocurre con el Padre y el Hijo, el Padre Celestial y su Hijo Jesús. Son dos dioses, dos personas divinas, pero los dos se llaman igual. Esto que acabo de explicar, por ejemplo, pues lo rechazan todos los falsos cristianos, los herejes, los mentirosos, los falsos hermanos, como por ejemplo el hereje arriano, este engañador, este pobre psicópata energúmeno llamado José Junior. O sea, tened cuidado con este sujeto, con este individuo, que es un auténtico apóstata de la fe, se apartó de la verdadera doctrina que conoció, y ahora enseña la mentira satánica de que solo existe un Dios llamado Yahvé, que es el Padre, dice él. Eso es una repugnante doctrina de demonios. Eso es una doctrina satánica. Tened cuidado. No os dejéis engañar por este falso cristiano, por este hijo del diablo llamado José Junior y por otros como él, que enseñan la misma mentira satánica. La Biblia enseña bien clarito que hay dos entidades divinas, dos dioses. Es la principal doctrina de toda la Biblia, fundamental para ser salvos. Y que son el Padre y el Hijo. Y estas dos personas divinas, estos dos dioses, tienen el mismo nombre, se llaman Yahvé. El Yahvé supremo es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra. Y el segundo Yahvé es el que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos, así de sencillo. Esa es la enseñanza de la Biblia. Así que tened cuidado con este sujeto, este enviado del diablo y embustero patológico llamado José Junior, para que no seáis engañados por esa doctrina satánica que le enseña, que es sencillamente el arrianismo, la misma mentira satánica que enseñaba el judío arrio en el siglo IV. Esa misma doctrina de demonios es la que enseña ahora mismo este apóstata de la fe, este mentiroso patológico llamado José Junior. Bueno, hablemos un rato, un tiempecito, sobre el asunto del ángel de Yahvé, el famoso ángel de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento, en el llamado Antiguo Testamento. ¿Quién era el ángel de Yahvé? Bueno, pues como podéis ver, era un ángel muy especial. el cual se llama igual que su padre Yahvé. Pues si leéis ahí en Éxodo capítulo 23, el Dios Padre dijo que su nombre, dice, mi nombre está en él. ¿Qué significa eso? Pues que ese ángel se llama igual que su padre celestial. Es el único ángel, el único malak mencionado en la Biblia que tiene el mismo nombre que su padre celestial. Bueno, como decía, este es el único ángel, el único mensajero, pues la palabra ángel significa mensajero, especial, que bajaba del cielo y se llamaba Yahvé. Por ejemplo, este malak, este ángel, se apareció a diferentes varones de Dios, mencionados en el Antiguo Testamento, y se le llama Yahvé. Mirad, un ejemplo, un texto impresionante, un texto muy importante, es Éxodo capítulo 3. Cuando este ángel de Yahvé se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Es un pasaje tremendo, tremendo, que enseña un montón de cosas, como por ejemplo de que hay dos dioses llamados Yahvé. El ángel de Yahvé era el enviado del Yahvé supremo que está en el cielo y se aparece a Moisés en medio de la zarza. Y si seguís leyendo, veréis que este propio ángel divino dice que se llama Yahvé. Dice que ese es su nombre y por él será conocido por ese nombre en todas las generaciones. Y habló con Moisés. Se le apareció en medio de la zarza. Entonces, ¿qué significa esto? Pues claramente que hay dos dioses, dos entidades divinas que se llaman igual. El Dios supremo, el Yahvé supremo, que era el Padre Celestial, que envió a la tierra a este segundo Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza. Bueno, ¿y quién es este ángel de Yahvé? Pues este ángel de Yahvé es Jesús. Y muchos dirán, ¿dónde dice la Biblia que este ángel de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza era Jesús? ¿Dónde lo dice? Bueno, pues lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Capítulo 7. Esteban relató de forma esquemática la historia del pueblo de Israel y Esteban mencionó el pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 3, cuando este ángel de Yahvé se aparece a Moisés en medio de la zarza. ¿Y sabéis lo que dijo Esteban? Que este ángel de Yahvé era el Señor. El Señor. ¿Y a quién se le llama el Señor en el Nuevo Testamento? A Jesús. Por lo tanto, como podéis ver, Esteban dijo bien clarito que este ángel de Yahvé es Jesús, el Mesías de Israel.
Buenas noches, gracias y paz. Perdón. Entonces, hermano Tito, por eso apedrearon al hermano Esteban, a Esteban, por eso lo lapidaron, porque él dijo que el Señor Jesús era aquel Yahvé, que ya que los judíos piensan que Yahvé nada más es uno, ¿no? Pues es una religión actualmente monoteísta, donde ellos dicen que solo hay un Dios, que es el Padre, ¿no? Y cual Yahvé es su nombre. Y nunca aceptaron que hubiera dos dioses. Hay unos estudios, ¿no? Ahorita modernos, pues, ¿cómo se diría? Actuales, ¿no? De que, no me acuerdo el nombre que le están dando, ¿no? Que hay varios rabís que están determinando para Menón, Megamanón, no recuerdo ahorita el nombre, de que comienzan a entender que hay dos deidades, ¿no? O que hay un Yahvé extra, ¿no? Lo están dando a entender, pero no lo llegan a comprender, puesto que aún no es el tiempo, ¿no? Hasta que se cumpla la profecía, es cuando sus ojos van a ser abiertos, ¿no? Y van a entender, pero entonces, bueno, por eso lapidaron al hermano Esteban, porque él confesó que el Señor Jesús era el otro Yahvé.
Efectivamente, hermano Eder, por eso es que los fanáticos judíos asesinaron a Esteban, la apedrearon, porque fíjate lo que dijo Esteban. Veo el cielo abierto y veo al Mesías, al Hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios. O sea, él mencionó a los dos dioses. Y claro, esto no lo podían tolerar esos judíos, esos hijos del diablo, y por eso lo asesinaron. Veo al Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. El mismo Señor mencionado ahí. En Éxodo capítulo 3 era el ángel de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza. Al identificar Esteban a ese ángel de Yahvé con Jesús,
sentado a la diestra de Dios, es decir, mencionó a los dos dioses, por esos que le asesinaron, porque esos judíos enseñaban la mentira satánica de que solo existe un Dios. Habían sido engañados por Satanás, de que solo existe un Dios, el monoteísmo, y por eso es que le mataron, así de simple. Efectivamente, hay una rama del judaísmo rabínico, ya desde hace bastantes siglos, que enseñan que el Tanaj, el Antiguo Testamento, el Tanaj, habla de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Y esa rama del judaísmo se llama los caraítas. Los judíos caraítas enseñan desde hace siglos que el Antiguo Testamento menciona a estos dos dioses que están en el cielo y que son el Padre y el Hijo. A ese segundo dios, los caraítas, los judíos caraítas, le llaman el Metatrón. Evidentemente ellos, que todavía no son cristianos, pues no saben que ese Metatrón, que ese segundo dios, es Cristo, el Mesías. Pero ya llevan siglos enseñando esa doctrina de que en el cielo hay dos poderes, dos dioses, y esos dos poderes son el Padre y el Hijo.
Según la Wikipedia, dice que el caraísmo se originó en Egipto por el siglo VII y en Bagdad, entre lo que es ahora Irak, entre el siglo VII y IX. Y es que los judíos no creen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nada más creen en el Antiguo Testamento. Y bueno, aparte, como dice usted, ya esa es la palabra que no salía de mi boca, que la tenía en la punta de la lengua, pero no la recordaba, Metatrón. Y dice usted que es la rama, es una, ¿qué será? ¿Una secta? ¿Una secta? ¿Un grupo de los judíos? Los caraítas, que dice usted que ya tienen siglos enseñando, o sea, centurias, siglos, enseñando esa doctrina del Metatrón, del Metatrón. Y entonces, pues Esteban pues fue asesinado por estos judíos, hijos del diablo, malvados, que pues que no toleraron oír, para ellos fue una blasfemia, ¿no? Calumniaron al hermano Esteban como blasfemo. Y por eso lo lapidaron, lo asesinaron, siendo que pues Esteban era santo y comprendía las escrituras. Y entonces los apóstoles, siendo israelitas, comprendieron eso. Por eso el apóstol Juan dijo, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y una pregunta, hermano Tito, ¿por qué es muy difícil para los judíos comprender que cuando en ese pasaje de Éxodo, cuando dice el ángel de Yahvé y mi nombre está en él, ¿no? Cuando les dice que lo obedezcáis en todo lo que él diga, ya que su nombre está en él y él no os perdonará vuestra rebelión. ¿No, hermano Tito? ¿Podría hablar un poco más de ese pasaje para que me quede un poco más claro?
Sí, hermano Eder. Bueno, el pasaje de Éxodo capítulo 23 es un pasaje muy claro. Ahí se mencionan dos entidades divinas, dos dioses. Está hablando el Dios Padre. Y él dice que tiene un ángel muy especial. Dice que le escuchen, que le obedezcan, porque su nombre está en él. Es decir, el nombre del Padre, su autoridad y su propio nombre está en este ángel divino. Es decir, él tiene la autoridad del Padre y tiene el mismo nombre que su Padre celestial. Por eso es que a este ángel de Yahvé, cuando bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como por ejemplo a Moisés, fijaos que se le llama Yahvé. ¿Por qué a este ángel se le llama Yahvé en el Antiguo Testamento? Porque tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Esto que estoy diciendo, por ejemplo, lo entendieron los judíos caraítas. Los judíos caraítas, que no creen en el Talmud ni en la Mishra, que son libros realmente satánicos, que no tienen que ver nada con la Torá. Son libros judíos satánicos, donde se blasfema contra Jesús. Pues esos libros de la tradición de esta sinagoga de Satanás son rechazados por los judíos caraítas. Ellos son judíos, no creen todavía en Jesús, pero en el futuro creerán en Jesús. Y estos judíos descubrieron que el Antiguo Testamento, es decir, el Tanaj enseña claramente la existencia de estos dos dioses. Esto lo vemos claramente en muchos pasajes, como en Éxodo capítulo 3, O en Éxodo capítulo 23, donde se habla de este ángel de Yahvé. Dos dioses, esto lo descubrieron, lo vieron claramente los caraítas y lo enseñan. Pues es lo que enseñamos también, lo que creemos los cristianos verdaderos. Creemos lo mismo en este punto que los caraítas, que la Biblia enseña la existencia de dos dioses, dos entidades divinas, dos poderes en el cielo que son el Padre y el Hijo. La única diferencia es que los judíos caraítas todavía no han descubierto que este segundo Dios, que este ángel le lleve, es el propio Mesías de Israel. Es Jesús, el Hijo de Dios. Este segundo Dios, pues ellos todavía no lo saben esto, lo van a saber en el futuro. Ya cuando se conviertan, yo estoy convencido realmente que los 144.000 israelitas cristianos mencionados en el libro del Apocalipsis van a salir de estos judíos caraítas, de estos israelitas, van a salir de ahí.
Claro, hermano, muy, muy interesante su conclusión, a la vez de lógica. Pues si ellos son los que ya están más cerca y de la creencia del Señor Jesús, el Mesías, el ángel de Yahvé. Y pues gracias por explicarme el pasaje también de Éxodo, que pues como dice usted es muy claro. Efectivamente ahí se habla de dos dioses, bueno, de un ángel especial, del ángel de Yahvé, y como dice usted, como al decir el Padre que su nombre está en él, pues está todo lo que es del Padre en él, ¿no? O sea, su nombre, su autoridad. Y como dice usted, cuando se presenta ante Moisés en la zarza ardiendo, en el arbusto, en la zarza, que le comienza a hablar y le pregunta que cuál es su nombre, y ve que le dice: yo soy el que soy, ¿no? O sea, su nombre es Yahvé, ¿no? O sea, eso es lo que significa Yahvé, ¿no? Transliterado al español es: yo soy el que soy, ¿no? O yo soy el que vive. ¿Me podría explicar un poquito del significado de transliterado al español de la palabra Yahvé? ¿No es eso? ¿Yo soy el que soy? ¿O yo soy el que vive? Algo así, hermano. Y obviamente al identificarse con el nombre de Dios, pues los judíos dicen: no, pues es que es un solo Dios. Entonces, como cuando el Señor Jesús se apareció antes de hacerse carne en la zarza ardiendo ante Moisés, bueno, a Moisés más bien, fue cuando le dijo que quién era, ¿no? Yo soy Yahvé, le dijo, yo soy el que soy, o sea, el nombre del Padre. Entonces de ahí dicen los judíos: ah, no, es que es el mismo. Pero también dice la Escritura que Dios el Padre nadie lo había visto, ¿no? Entonces ellos mismos se están contradiciendo ahí, ¿no? Así es, hermano Tito, he estado leyendo un poco ahorita aquí en la Wikipedia del Metatrón y encontré la siguiente información. En la cristología existe la creencia de que el ángel de Jehová, descrito en la Biblia, es una cristofanía, lo vuelvo a repetir, es una cristofanía, una imagen del Mesías preencarnado. Y también he estado leyendo un poco acerca del Metatrón. Según la Wikipedia, representa a un arcángel. Se trata del arcángel más poderoso en el reino celestial, lo que le ha dado el título de Pequeño Yahvé. Esto coincide bastante con las doctrinas de los caraítas, y pues sí, precisamente están llegando al punto de comprender lo que nosotros ya entendemos, ya comprendimos, que es la creencia de que el Señor Jesús pues es el mismo ángel que guió el Éxodo y el cual habló con Moisés cara a cara. Era el Señor Jesús en su preexistencia divina, lo que en el mundo secular o en la Wikipedia le conocen como cristofanía, una aparición ya sea de Jesús preencarnado o después de su crucifixión. Esas son las cristofanías.
Efectivamente, hermano, cuando este ángel divino, el ángel de Yahvé, se aparece a Moisés en medio de la zarza, le dice: yo soy el que soy. Y también dice que él se llama Yahvé, lo dice. Yo soy el que soy, yo soy, me envió a vosotros. Y resulta que en el Nuevo Testamento es Jesús quien dijo que él es ese yo soy. Por eso es que cuando en el Getsemaní le fueron a prender a Jesús, le fueron a apresar, cuando Jesús dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Esos soldados, esos judíos malvados, retrocedieron y cayeron en tierra como una fuerza especial, una fuerza poderosa. Pues al oír esas palabras de Jesús, del propio Jesús, pues les hizo caer en tierra. Al oír esa expresión divina del propio Jesús, yo soy. Y retrocedieron y cayeron en tierra. Es decir, que ahí claramente Jesús estaba identificando con el Señor Yahvé de los ejércitos, el yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3.
Así es, hermano. Pues entonces no cabe duda que el Señor Jesús ya se identificó en el Getsemaní como el Metatrón, como el ángel de Yahvé, el ángel de Yahvé que guió a los israelitas en el Éxodo, y él es entonces el otro Yahvé, el yo soy, el que se apareció a Moisés, cuando dice usted, cuando él estaba en el huerto del Getsemaní, cuando lo fueron a prender, y al decir que él era el yo soy, pues por eso los romanos cayeron a tierra por el poder divino que hay en el Señor Jesús, porque pues él es el Metatrón, el otro Yahvé, el Hijo de Dios, el segundo Yahvé, como usted le llama.
La expresión yo soy el que soy, nos habla de eternidad. ¿Esto qué significa? Pues que Cristo, el Hijo de Dios, es un Dios eterno. Cuando él dice yo soy el que soy, leemos en Éxodo capítulo 3, o en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo yo soy, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dijo Jesús, pues ahí nos está hablando de la eternidad de Cristo, del Mesías. Él es eterno, él es un Dios eterno, igual que su Padre Celestial también es eterno. Eso, repito, es lo que significa la expresión yo soy, o yo soy el que soy. Por eso es que los apóstatas de la fe, estos herejes que niegan la eternidad del Señor Jesucristo, son arrianos, han caído en la herejía arriana, pues eso, niegan la eternidad de Cristo. Ellos niegan que Cristo es este Dios eterno, este eterno llamado Dios, el yo soy, mencionado en Éxodo capítulo 3. Ellos lo niegan, niegan su eternidad y por lo tanto se han convertido en auténticos apóstatas de la fe, falsos cristianos que han caído en la doctrina de demonios del arrianismo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo tenemos en el falso cristiano este subnormal, este psicópata energúmeno llamado José Junior, el cual apostató de la verdadera doctrina, se apartó de la verdadera enseñanza y se hizo arriano, auténtico arriano que niega la eternidad del Señor Jesucristo. Y como este sujeto, pues otros más también, como Alexander Hell y otros más que han caído en esa doctrina de demonios que es el arrianismo, los cuales niegan la eternidad del Señor Jesucristo. Ellos niegan que es el eterno yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3.
Ah, ok, hermano Tito, gracias. Entonces ya me quedó más claro. La expresión yo soy el que soy es una expresión que se refiere a eternidad. Pues claro, pues o sea, no está dando un nombre como nosotros, ¿no? Que tenemos un nombre. Sí, por ejemplo, yo, Éder, o usted, Tito, ¿no? Que nos fue dado por nuestros padres. El Padre simplemente se refiere a él, o el Señor Jesús, se refieren a ellos mismos como yo soy el que soy, ¿no? O sea, el que siempre ha vivido y el que nunca morirá, ¿no? O sea, el eterno, los eternos.
Efectivamente, hermano Éder, esa información que has tomado de internet sobre los caraítas, la creencia de los caraítas es muy cierta, es así. Ellos, los judíos caraítas, llaman a este segundo Dios el Yahvé menor, o el pequeño Yahvé, el Yahvé menor, en comparación con el Yahvé mayor, que es el Padre Celestial. Ellos creen en la existencia de estos dos dioses, son el Padre y el Hijo, el Yahvé mayor, el Yahvé menor. Lo que pasa es que todavía no han descubierto que este Yahvé menor, pues es el propio Mesías, es el propio Jesús. Pero bueno, lo van a descubrir y lo van a creer en el futuro, ya que los 144.000 sellados israelitas que serán cristianos van a salir precisamente, van a proceder de este grupo judío, de esta secta, como lo queréis llamar, que son los caraítas.
Ok, hermano Tito, pues queda bastante clarísimo lo que ha expuesto aquí. Como usted dice, el Señor Jesús Pues si no fuera eterno, no llevaría el mismo nombre que el Padre. Y como los dos llevan el mismo nombre, al momento, como usted lo acaba de decir, que el yo, la expresión yo soy el que soy, o sea, llevé, yo soy el que soy, es una expresión, es un nombre y una expresión a la vez que hablan de eternidad. Entonces el Señor Jesús no puede ser eterno, o no sería eterno si no llevara el mismo nombre. Sería contradictorio que el Señor Jesús no fuera eterno y llevara el mismo nombre del eterno. Llevan el mismo nombre porque los dos son eternos. Las cosas de la Biblia, las cosas de Dios son tan claras y tan, o sea, no hay mentira. O sea, no tendría por qué el Señor Jesús adjudicarse títulos que no le van o que no le corresponden o que solo le corresponden al Padre. Si el Padre y el Hijo tienen el mismo nombre, es porque los dos son eternos. Y como usted dice, el arrianismo, aquella secta de judía, ¿no? De este judío llamado Arrios, que sacó esto de negar la eternidad del Señor Jesús, en la cual, como usted dice, el tal José Junior y el Alexander Hell, que sí los conocí, yo no sé si me recuerda, hermano Tito, pero yo también conocí a Alexander Hell cuando se congregaba, y también a José Junior, pero pues empezaron a caer en la apostasía. ¿Y sabe por qué? Porque ahorita anda mucho eso de los testigos de Jehová, y hay que acordarnos que los testigos de Jehová fueron fundados por el Arrios, ¿no? No sé si por Arrios, perdón, o siguen la teología arriana, la doctrina, perdón, la doctrina arriana.
Efectivamente, hermano, Jesús claro que se identificó con el Metatrón, este arcángel supremo, especial, mencionado en el Tanaj. Además, fíjate que esa es la información que has tomado de internet, de la Wikipedia, sobre los caraítas. Dicen que a este Yhwe menor le llaman el principal, el más grande arcángel que Dios tiene. La palabra arcángel significa el jefe de ángeles. Bien, pues resulta que el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando habló de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de iglesia, ¿cómo llamó Pablo a Jesús? Le llamó arcángel. Exactamente lo mismo que dicen los caraítas, que este Metatrón, este segundo Dios, es el principal arcángel de Dios. Dijo el apóstol Pablo que Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Con voz de arcángel. Es decir, ahí Pablo claramente le está llamando arcángel a Jesús. Es decir, jefe de ángeles. Así que Jesús es ese Metatrón enseñado por los judíos caraítas. Este segundo Yhwe, este Yhwe menor, es el propio Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Él es el Metatrón. Así es, hermano Eder. Fíjate además, fijaos en esa expresión que dijo Jesús que se encuentra en el Evangelio de Juan, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos que Jesús es este yo soy, mencionado en Éxodo capítulo 3, es decir, el ángel de Yhwe, este ángel divino, que se apareció a Moisés en medio de la zarza, moriremos en nuestros pecados. Lo dice Jesús bien claro. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si queremos tener la vida eterna, queremos tener el perdón de los pecados, tenemos que creer y confesar con nuestra boca que Jesús es este Señor Yhwe de los ejércitos eterno, este eterno Señor Yhwe de los ejércitos mencionado en Éxodo capítulo 3, el cual se apareció a Moisés en medio de la zarza. Aquellos que dicen llamarse cristianos y rechazan esta verdad fundamental de la Biblia, de que Cristo es este eterno Señor Yhwe de los ejércitos, jamás serán salvos. Así que, por desgracia, este falso cristiano, este apóstata de la fe llamado José Junior, pues se va a condenar al lago de fuego por haber conocido esta gran verdad y por haberla pisoteado, haberla rechazado, negando que Jesús es este eterno Señor Yhwe de los ejércitos mencionado en Éxodo capítulo 3. Fijaos el grave pecado, la grave tragedia en la cual ha caído este hijo del diablo, este falso cristiano llamado José Junior, y otros como él también.
Y sobre todo algo que debo recalcar antes de cualquier otra cosa, bueno, de terminar la conclusión, Es como dice usted, y como está escrito en la Biblia, si no creemos que este Metatrón es el Señor Jesús, pues no seremos salvos. Para poder ser salvos, necesitamos reconocer que el Metatrón, que el Señor Jesús, es el Verbo encarnado, que es el Hijo de Dios y es el segundo Yahvé, o el pequeño Yahvé, y que es eterno, y es el Mesías, el Salvador. Y si no reconocemos eso, pues no hay salvación posible para el que no cree. Entonces, y aparte no solo de creer, como dice usted, sino que tenemos que confesar. No recuerdo el pasaje, pero tenemos que creer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, el Eterno, que tiene el mismo nombre que su Padre, que es el Metatrón, el Arcángel Salvador. Y si no tenemos esta creencia, si no lo creemos, si no lo confesamos, no hay salvación posible. Una vez hecho esto, pues el bautizo, ¿no? Bautizarse para el perdón de los pecados en señal de obediencia. En conclusión, hermano, el Señor Jesús encarnado ha tenido varias, por así decirlo, facetas o fases a lo largo de su eterna existencia. Antes de ser carne, de que Dios lo engendrara a través de su padre biológico José y su madre biológica María, descendiente del linaje de David a través de José, en su preexistencia divina se le conocía como el verbo de Dios, ¿no? En el principio, sí, el verbo de Dios. Y luego del Verbo de Dios se encarnó y se hizo el Señor Jesús. Y los judíos, los caraítas, lo conocen como, bueno, lo empiezan a conocer, ya tienen el concepto, lo identifican como el Metatrón. Y como usted dice, aparte de todo eso, pues es el arcángel, ¿no? El arcángel supremo, un arcángel, ¿cómo se diría? En la jerarquía más alta, ¿no? No hay otro arcángel sobre él. Él es el arcángel de los arcángeles, por así decirlo, ¿no? Él es el arcángel máximo, que solamente por encima de este arcángel está Dios el Padre y nadie más. Entonces, ese Dios el Padre, este arcángel, el Señor Jesús, el Metatrón, que nosotros lo conocemos como el Señor Jesús, ¿no? Pero los judíos, pues no. Por ejemplo, los caraítas, al carecer de un término, pues le llaman el Metatrón. Y no viene siendo más que pues el segundo Yahvé, ¿no? Y aparte de que es eterno. Y como dice este pasaje que acaba usted de pegar, bastante, pues, ¿cómo se diría? Impactante, ¿no? Como dice usted en Juan 8, capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ahí está la expresión, mire, en vuestros pecados moriréis. Lo que significa que el mismo Señor se está identificando, o sea, se está dando su nombre, y no solo su nombre, sino también su naturaleza, porque no es un como nosotros, nuestros nombres humanos, sino en su nombre viene también su naturaleza, la cual se identifica con eternidad. Entonces, los judíos, sobre todo los judíos malvados, no entienden que tanto el Señor Jesús como el Padre son eternos. Y como le dije, o sea, el Señor Jesús tiene bastantes nombres. Bueno, es conocido por las diferentes religiones. Por ejemplo, los caraítas, pues al carecer de un término, al no reconocerlo como el Mesías, pues le dicen el Metatrón, ¿no? Pero pues es el arcángel salvador que cuando se encarnó y a la fecha, pues lleva el nombre del Señor Jesús, pero pues también es el Metatrón y también lleva el nombre de Yahvé. O sea, cuando estuvo aquí en la tierra se llamaba Jesús. Y ahorita pues tiene el mismo nombre, ¿no? El mismo nombre que su padre, también lo sigue teniendo, el mismo título, la misma naturaleza, porque son eternos, y igual se llama Jesús. Entonces, pues demasiado interesante, esa es mi conclusión, y pues no sé qué opina usted de lo que acabo de decir, hermano.
Pues totalmente de acuerdo contigo, hermano Eder, con todo lo que has dicho. Pues claro, para ser salvos tenemos que creer esto y confesarlo con nuestra boca, si lo dijo Pablo. Ahí en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, primero, para ser salvos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar con nuestra boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dijo Pablo. Y resulta que Pablo estaba citando el pasaje de Joel, el profeta Joel, capítulo 2, donde dice, porque todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y resulta que según el Nuevo Testamento, para ser salvos y tener el perdón de los pecados, tenemos que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Como hizo Pablo cuando fue bautizado. Lava tus pecados invocando su nombre, le dijo Ananías al apóstol Pablo. Ahí lo tenéis, en Hechos capítulo 9. Lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. Y como dice Joel capítulo 2, que para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Yahvé, pues significa que Jesús es ese Señor Yahvé de los ejércitos mencionado en Joel capítulo 2. Eso es lo que tenemos que confesar con nuestra boca para ser salvos. Que Jesús es este eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Aquellos que no confiesan esta gran verdad con su boca, jamás de los jamases serán salvos ni tendrán el perdón de sus pecados. Así de simple. A ver, Satanás no quiere que seamos salvos. ¿Por qué? Porque no quiere que confesemos con nuestra boca que Jesús es este Señor. Es el Señor, es decir, el Señor, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, mencionado en el Antiguo Testamento. Esto lo sabe perfectamente Satanás, por eso es que ha engañado a millones y millones de falsos cristianos para que no confiesen con su boca que Jesús es este eterno Señor Yahvé. Así de simple, ha engañado a millones de falsos cristianos que se han hecho arrianos, como por ejemplo el José Junior. Les ha engañado, les ha atrofiado completamente la mente para que así no puedan ser salvos. Repito, Pablo lo dijo bien claro. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ahí cuando Pablo habla del Señor, repito, está refiriéndose al eterno Señor Yahvé de los ejércitos mencionado en el Antiguo Testamento. Para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca esta gran verdad, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Así lo dijo Ananías, bien clarito se lo dijo el apóstol Pablo. Así que, fijaos, a los que escucháis estos audios y seáis miembro de esta religión diabólica y falsa llamados testigos de Jehová, pues sabed que no os vais a salvar, os vais a condenar por rechazar esta gran verdad de que Jesús es este eterno Señor Yahvé de los ejércitos mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Como vosotros rechazáis esta gran verdad bíblica, es decir, no confeséis con vuestra boca que Jesús es el Señor, este Señor Yahvé de los ejércitos, pues jamás os vais a salvar. Sabedlo, os vais a condenar. Si no os arrepentís de esa doctrina de demonios, repito, os vais a condenar.
Cuando vayas a Paraguay y tengas esa iglesia, yo estoy convencido que muchas personas van a ver la verdad por la prédica y la enseñanza que le vas a dar. Yo hace muchos años atrás, yo me imaginaba y me decía a mí mismo qué bueno sería que dieras una conferencia al respecto aquí en mi país. Quizás esa idea no era tan buena, te hubiera ido mal, porque los fanáticos de diferentes religiones te hubieran rechazado. Pero en este caso, al tener tu iglesia y la gente que asista, sí se va a enganchar, va a terminar conociendo la verdadera doctrina. No tengo dudas.
Así es, hermano Sergio. Al final, todos los que son hijos de Dios conocerán la verdadera doctrina y la creerán. Pero los que son hijos del diablo, pues la van a rechazar. La verdadera doctrina está bien clara en la Biblia. La doctrina fundamental, principal de toda la Biblia, es la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Los dos se llaman igual, tienen el mismo nombre. Y para ser salvos hemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor.
Y repito, cuando la Biblia habla de el Señor siempre se refiere a este Señor que bajaba del cielo, a este Dios, a este Señor lleve de los ejércitos que bajaba y se aparecía a los seres humanos. Él era Jesús, el Mesías. Aquellos que conocen esta verdad, esta verdadera doctrina, y la rechazan, la pisotean, pues que sepan que lo que les espera es el lago de fuego y azufre por apóstatas.
Buenísimo, así es. Y yo hace más de 20 años ya que no pasa ni un solo día que yo no me acuerde de Dios. Es una cosa que tengo en la mente de forma permanente, es todo el día. Y yo veo que hay personas que no se acuerdan de Dios por varios días, ya sea porque se van de vacaciones o están muy pendientes de su trabajo, lo que sea. Pero una, digamos, una señal de que uno es un verdadero cristiano es que lo tiene a Dios presente y se acuerda de él de manera permanente. Permanente.
Bueno, pregunta al hermano Gustavo que qué posición debemos tener los cristianos frente a la vacuna. Pues bien simple y bien sencillo, rechazarla totalmente. Rechazarla totalmente porque las vacunas, y esto lo dicen los mejores médicos, no sirven absolutamente para nada. Y mucho menos la vacuna que nos quieren imponer estos psicópatas asesinos como el Bill Gates, una vacuna que cambia el ADN humano. Eso es una monstruosidad, eso va a crear un montón de problemas de salud, va a matar a miles y miles de personas y va a enfermar a otras muchas miles. Así que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero el verdadero cristiano dice bien claramente la Biblia que somos templo del Espíritu de Dios. Y aquel que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, lo dijo el apóstol Pablo. Así que quien quiera ponerse esa vacuna de asesina, que se la ponga, pero que se atenga luego a las consecuencias, porque va a padecer las consecuencias de lo que han metido, lo que meten ahí en esa vacuna asesina, va a enfermar, lo más probable es que muera, y encima pues está destruyendo el templo de Dios, que es nuestro propio cuerpo.
Queridos hermanos, gracia y paz. Estaba repasando el texto de Hechos 7, el discurso que le da Esteban a los fariseos antes de ser apedreado, y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. En la nueva versión internacional, Hechos 7, versículo 35 dice: Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Pero en griego dice algo muy diferente. En griego dice: el Dios y gobernante y rescatador. Es decir, aquí en el texto original, perdón, en el texto de la nueva versión internacional dice que Dios envió a Moisés para ser gobernante y libertador, pero en el texto original dice que es Dios el gobernante y el rescatador. Y luego dice el texto de la nueva versión internacional, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Pero en el texto griego dice que he enviado como emisario junto con mano de mensajero, habiéndole visto en la zarza. Es decir, que Dios lo envió a Moisés junto con el ángel del Señor, junto con Jesús. O sea que esto demuestra que Jesús es el que estuvo con Moisés todo el rato. Y es Jesús el que les sacó de Egipto. Por eso los fariseos se enfadaron tanto y apedrearon a Esteban. Esa es la respuesta que yo veo aquí en el griego. Bueno, hermanos, gracia y paz. Espero que lo puedan leer, ahora se lo adjunto.
Efectivamente, hermano Enrique. Fue Jesús, el Señor, quien estaba en medio de la zarza con el quien estuvo hablando Moisés. Se le aparece Jesús en medio de la zarza, porque Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, dice que fue el Señor quien se le apareció. ¿Y a quién se le llama el Señor en el Nuevo Testamento? A Jesús. Nada más clarito no puede ser. Aquellos que dicen, por ejemplo, el hereje este arriano llamado José Junior. Bueno, pues él ahora está enseñando la idiotez, la falsedad, de que fue el Dios Padre quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Que Moisés estuvo hablando cara a cara con el Padre Celestial. Pero ¿cómo iba a ser el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza si Moisés le vio y habló con él cara a cara? Cuando dice, yo soy, me ha enviado, yo soy el que soy. Y Esteban dijo que era el Señor quien se le apareció. El texto, en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que fuera el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de la zarza. Por la sencilla razón de que la Biblia dice que al Padre nadie le vio jamás. El mundo jamás le conoció. Ningún ser humano vio jamás al Dios Padre. Por lo tanto, lo que dice este mentiroso arriano, el José Junior, es una auténtica babosada. Es una doctrina de demonios. El Padre Celestial nunca, nunca se apareció a ningún ser humano. El Padre Celestial, el Dios Supremo, era quien hablaba por medio de los profetas. O a veces se oía su voz desde el cielo, la voz del Padre Celestial. Y habló por medio de los profetas. Pero cuando el Dios de Israel, bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, no era el Padre Celestial quien bajaba del cielo y se aparecía, sino que era el Verbo, era Jesús, el Señor. Moisés vio cara a cara al Señor Jesús, le conoció, hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Así lo podemos leer en Éxodo capítulo 33, lo dice bien claro. Como cualquiera habla con su compañero, es decir, se veía en el rostro el uno al otro. De modo que cuando José Junior y el resto de mentirosos arrianos, como él, dicen que con quien estuvo hablando era con el Padre Celestial, pues sencillamente están mintiendo estos falsos cristianos arrianos.
Bueno, pregunta el hermano José y cita el pasaje de Éxodo capítulo 33, verso 11, que dice lo siguiente. Y hablaba el Señor a Moisés, en otras versiones dicen Yevé, cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Pues el texto lo dice, hablaba cara a cara con este Dios. Si al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice Juan 1.18 y otros pasajes, entonces ¿quién era este Dios que hablaba cara a cara con Moisés? Pues evidentemente no era el Padre Celestial, porque repito, al Dios Padre nadie le vio jamás. Y si no era el Dios Padre, ¿quién era entonces? Pues lógicamente Jesús el Señor. El Señor Jesús, Jesús es el Señor, ¿verdad? Y dice que el Señor, este Señor hablaba con Moisés cara a cara. Pues ya está, pues era Jesús. Es bien sencillo. En la Biblia aparece varias veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la expresión ver cara a cara. Verse cara a cara. Y en cada uno de los versículos donde aparece esa expresión, siempre significa verse el rostro el uno al otro. Hablar con una persona viéndose el rostro el uno al otro. O sea, esto es como si yo digo, quiero hablar cara a cara con el hermano José. ¿Qué significa? Porque quiero hablar en persona, viéndonos el rostro el uno al otro. Pues eso es lo que hizo Moisés, hablar cara a cara con este Dios, viéndose el rostro. ¿Qué es lo que ocurrió después? Porque si seguís leyendo el capítulo 33 del Éxodo, entonces Moisés le ruega a este Señor, que era Jesús, le ruega que le muestre su gloria. Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Es decir, tu resplandor. Entonces el Señor le mostró su gloria. Comenzó a resplandecer. Y Moisés ya no pudo ver el rostro del Señor. Pero sí que pudo ver su espalda, dice el texto bíblico. Se dio la vuelta, ya no pudo ver el rostro del Señor. El Señor le escondió la hendidura en una peña. Y entonces Moisés ya no le pudo ver el rostro, pero sí pudo ver su espalda. Es decir, que era una persona física, era un ser divino físico que descendió a la tierra y habló con Moisés cara a cara. Pero una vez que el Señor le mostró su gloria, su resplandor divino, entonces Moisés ya no pudo ver el rostro del Señor. Así de sencillo. Entonces, vienen, por ejemplo, los falsos cristianos, los mentirosos arrianos, como José Junior, y otros embusteros patológicos como él, otros subnormales como él, y dicen, no, era el Dios Padre quien bajó de esa nube para hablar con Moisés cara a cara. Era el Padre Celestial. Y yo le pregunto, pero a ver, pedazo de burro, mentiroso, ¿Cómo iba a ser el Dios Padre si la Biblia dice, el Nuevo Testamento dice, que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás? Le vio jamás aquí en la tierra. Nunca nadie le vio con sus ojos físicos, nunca vieron al Padre. Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿cómo ese Dios iba a ser el Padre Celestial? Entonces ya con este simple argumento tapas la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos arrianos, como José Junior. El Padre Celestial, el Dios Supremo, nunca, nunca descendió físicamente del cielo a la tierra para parecerse a los hombres, a los seres humanos. Nunca. Ningún ser humano le vio jamás. Al Dios Padre el mundo jamás le conoció, si lo dice el propio Jesús. Lo dice el propio Jesús. Juan 17:25. Padre, el mundo nunca te ha conocido, el mundo nunca conoció al Dios Padre. Al Dios que conocieron físicamente era al segundo Dios, que es Jesús. El Yahvé menor, el segundo Yahvé que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como se apareció así a Moisés y habló con él cara a cara, ¿de acuerdo? Esa es la sencilla y clara enseñanza bíblica. Lo que pasa es que los apóstatas de la fe, que un día han conocido esta verdad bíblica, la han rechazado y se han convertido en embusteros arrianos, como es el caso de este hijo del diablo llamado José Junior. Y otros apóstatas, como el que han conocido la verdad y la han pisoteado, la han rechazado. La Biblia habla claramente de dos Yahvés, o dos Jehovás, o dos Yahvé, como lo queráis llamar. Dos dioses llamados Yahvé. Uno que es el Dios supremo, el Padre, el Dios invisible, a quien ningún ser humano vio jamás, y un segundo Yahvé que era quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Así de sencillo, esa es la enseñanza bíblica. Quien la quiera aceptar, quien la quiera creer, que la crea. El que no la quiera creer, que no la crea. Pero allá él. Estará mintiendo y estará rechazando lo que enseña la Biblia claramente.
Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracia y paz.